Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días a usted, muy buenos días a sus compañeros de la Hora de la Verdad y a todos los oyentes.
Señor presidente, a partir del 20 de julio habrá un cese unilateral de actividades terroristas de las FARC. Es decir, que no harán todo lo que están haciendo ahora, demostrando toda su crueldad, toda su capacidad de terrorismo y toda su capacidad de acción frente a un gobierno incompetente e impotente. Presidente, su punto de vista sobre este famoso cese unilateral y sobre la reciprocidad del gobierno, que llama desescalamiento, que es meter el ejército a los cuarteles para que juegue fútbol, porque de otra manera no lo entendemos. Pero ¿cuál es la visión que usted tiene, que es la que el país quiere conocer, señor presidente?
Doctor Fernando, lo que yo veo es que aquí hay un ultimátum al pueblo colombiano y un engaño. ¿En qué consiste el ultimátum? Toda esta acción criminal escalada de la FARC en estos días es la expresión de que durante estos 5 años de la actual administración presidencial, el gobierno permitió que este grupo recuperara capacidad criminal y además le permitió asesinar y tener vocería política. El único país del mundo donde los criminales tienen vocería política. Entonces, con esa intimidación, este grupo está diciendo, miren, si no nos entregan el país, si no firman lo que la FARC quiere, de aquí al 20 de noviembre, entonces ya saben cómo vamos a destruir el país. Esta acción es una acción de ultimátum al gobierno y a la opinión pública nacional, con un agravante. ¿Cómo así que el gobierno ha permitido y ha hablado de un acuerdo de desescalonamiento del conflicto desde el 20 de julio? Entonces, que el gobierno ha aceptado que la FARC pueda asesinar y destruir al país hasta el 20 de julio. Y yo estaba mirando las noticias de anoche. Esto es un desastre. Alguien me decía, bueno, es la época más difícil de la vida colombiana. Colombia ha tenido periodos de mucha violencia, pero es difícil encontrar un gobierno que haya sido tan permisivo con la violencia. ¿Cómo así que entonces lo que hagan hasta el 20 de julio es aceptado por el gobierno? Los crímenes, las destrucciones, eso no tiene ninguna explicación. No, además eso viola todas las leyes, viola la Constitución. Eso es de lo peor que le ha podido pasar a Colombia. Y además de eso, que mata un bien el engaño, que es hablar de una tregua a partir del 20 de julio. Una tregua sin concentración y con una vigilancia imposible y además sin credibilidad. ¿Qué es esa tregua? ¿Esa tregua es un engaño electoral? Porque el gobierno va a dosificar, la FARC va dosificando al gobierno. Un día le da una dosis de violencia para advertirle que es la FARC la que tiene que dominar el proceso de La Habana. Y al otro día, con el anuncio de esa tregua, le da una dosis de ayuda electoral para mantener al gobierno vivo. Y entonces aquí viene el engaño. Esa tregua sin concentración va a equivaler a las que ya conocemos. Hablemos de la tregua del 20 de diciembre. Esa tregua del 20 de diciembre, en efecto, la FARC redujo los delitos más visibles, pero disminuyó, pero aumentó los menos visibles para engañar a la opinión pública urbana. ¿Cuál es el delito redujo? En esa tregua redujo delitos visibles como masacres, como secuestros masivos, como la destrucción de oleoductos, de líneas de energía, de torres de transmisión de energía, etcétera, de quema de vehículos en las carreteras. Lo redujo para que el país urbano tuviera la sensación de que estaban cumpliendo, de que la situación estaba mejorando. Pero aumentó los delitos menos visibles. ¿Cuáles aumentó? El narcotráfico. Recientemente tenemos 2 informes internacionales pésimos para Colombia. Hace 48 horas Naciones Unidas dice que Colombia volvió a ser el campeón en la producción de cocaína del mundo. Hace 3 semanas nos informaron que mientras Colombia en 2013 produjo 290 toneladas métricas de cocaína, en 2014 440, y este año es peor, porque este año se han intensificado más los cultivos. Entonces, en la tregua del 20 de diciembre, FARC aumentó delitos menos visibles, cultivos de droga. Aumentó presencia en municipios donde no estaba. Tuve la información de que en el oriente antioqueño, donde este gobierno se ha vanagloriado tanto de un regreso de desplazados que se hizo gracias a nuestro gobierno, ya la FARC regresó. Ayer estuve en el departamento de Caldas, y en esa zona de Antioquia, Nariño, Argelia, limítrofe con Caldas, ya está nuevamente este grupo terrorista. Para eso aprovechó la tregua del 20 de diciembre. ¿Para qué más la aprovechó? La aprovechó para la extorsión, para el sometimiento de colombianos a través de la extorsión. Y esos delitos son menos visibles, porque la Colombia urbana no se da cuenta de que están expandiendo cultivos de droga. ¿Qué se ocurre en la ruralidad colombiana? Sino cuando llegan los informes internacionales meses o años después. Es muy difícil que la ciudadanía en general se entere en una extorsión, porque los extorsionados, ante la falta de autoridad, prefieren pagar la extorsión, se quedan calladitos y no van a denunciar. Y la Colombia urbana tampoco se da cuenta de que la FARC regresó a los Montes de María, allí subrepticiamente, para instalar un frente, para empezar a forzar a los jóvenes, a reclutarlos, a que entren nuevamente a este grupo terrorista. Todo eso es un engaño. Para eso aprovecharon la tal tregua del 20 de diciembre. Y como están las cosas, para eso aprovecharán la tregua que ahora, con motivos electorales, le han anunciado al país. Por eso nosotros estamos entre una escalada terrorista, que es un ultimátum para exigir que les entreguen el país, y el anuncio de una tregua engañosa simplemente para engañar al país por motivo de un periodo electoral. Nosotros queremos hacer un llamado a todos los colombianos para que no caigamos en estas trampas. El país ya sabe qué pasó después de las elecciones del año pasado, cuando la FARC en muchas regiones de Colombia obligó a los ciudadanos a votar por el actual presidente de la República. ¿Cómo nos engañaron? Diciendo que el gobierno era la paz y que nosotros éramos la guerra. Y miren dónde va el país. Por eso le pedimos a los colombianos que no caigamos en este engaño.
Señor presidente, este engaño se compone de muchos elementos, como el engaño de la famosa dejación de armas, porque nunca quieren hablar de la entrega de las armas, sobre el engaño de la impunidad. A la periodista Claudia Gurizati le dijo el presidente que serán castigados los de las FARC, o si no, no habrá firma posible de acuerdo. Pero cuando le pregunta y cómo los van a castigar, dice, no, eso sí, hay muchas maneras de castigarlos. Y también, presidente, se está negando la acumulación de fortunas gigantescas en manos de las FARC y de sus dirigentes, porque el presidente Santos, él dijo que la guerra de las FARC era costosísima. ¿Costosísima? Costosísima por cuenta de los colombianos. Presidente, el tema fundamental del narcotráfico que usted toca, usted lo dijo muchas veces, mientras haya narcotráfico habrá violencia, por eso hay que derrotar a los narcotraficantes. Y usted ve este país convertido, como dijo un periodista bastante cercano al gobierno, como Mauricio Vargas, que esto era un mar de coca. Presidente, nos convirtieron el país en un mar de coca. ¿Ser un mar de coca no es lo mismo que ser un mar de sangre?
Así es, doctor Hernández. Y a los colombianos hay que llamarles la atención sobre esto. Ese negocio de la coca tiene, entre muchos problemas, uno lo puede simplificar en dos grandes problemas. Primero, el negocio criminal. La contracultura de la ilegalidad, la destrucción de las familias, la destrucción de los valores y morales. Segundo, lo que significa materialmente, además de vidas, lo que significa la destrucción del medio ambiente, porque tumban la selva para sembrar coca y enseguida contaminan con los precursores todas las fuentes de agua. Y súmele. Entonces, ¿en qué se ha expresado ese negocio? En propiedades de lujo, en vehículos de lujo, en una vida muelle de unos bandidos, es la financiación del crimen. ¿Qué ha hecho ese negocio? Destruir la industria, destruir la agricultura, destruir las actividades productivas de Colombia. ¿Qué ha hecho este gobierno? Permitir que un país que estaba acabando con el narcotráfico vuelva a ser inundado por el narcotráfico, que es narcoterrorismo, y que tiene que ir al protagonista. Por eso yo me permití decir esta semana, tal vez el día martes, que mientras el sábado el mundo se conmovió por la fuga del Chapo Guzmán de una cárcel mexicana, aquí se ha venido adoptando por el gobierno una política de apaciguamiento, de permisividad al grupo terrorista, que es el grupo que provee de cocaína al Chapo Guzmán y a los carteles de México, porque probado está por organismos nacionales e internacionales que la FARC, que es el cartel de cocaína más grande del mundo, ha sido el proveedor de cocaína de los carteles de México, el financiador de toda la acción criminal del Chapo Guzmán y, por supuesto, de su fuga de la cárcel.
Señor presidente, mientras todo esto ocurría aquí, danzábamos en millones producto de la mayor bonanza que tuvo el país en toda su historia. Gracias al establecimiento que usted dejó de una industria petrolera que podía producir 1 millón de barriles por día y a una circunstancia internacional que solo estaba en manos de los de las circunstancias que rodearon todo este proceso, el gobierno tuvo una cifra de dinero absolutamente inconcebible, no nos la habíamos soñado nunca. Y esa bonanza pasó, señor presidente, de eso no nos quedó un centavo, no hay un dólar ahorrado en ninguna parte, no quedó una obra, no quedaron escuelas, no quedaron hospitales, no quedaron carreteras, no quedó nada. Y ahora, presidente, viene la crisis económica. Nuestro compañero Sergio Gel, antes de que usted entrar a hablar con nosotros, estaba contando cómo para este último mes la caída en las licencias de construcción, en promedio una con otra, entre caídas de bodegas y de industria y de viviendas de interés social, es del 50%. Presidente, se nos vino encima una crisis económica pavorosa por obra de este gobierno manirroto, improvidente y derrochón, como usted lo ha llamado. Usted, presidente, que recorre el país entero, ¿siente que los colombianos se estén dando cuenta de la crisis económica que se les vino encima?
Empiezan a darse cuenta, doctor Fernando. Yo comparaba así esta reflexión anoche. Hace un año, hace 2 años, hace 3 años, estos colombianos no entendían que uno tuviera que hacer oposición. Pensaban que uno hacía oposición por molestar, o por nivel de poder, o por envidia, o por nostalgia de ya no estar en el gobierno. Hoy, esos mismos colombianos en todo el país le empiezan a decir a uno: entendemos, sigan, es el único camino. Muchos señalan al Centro Democrático como el partido que tiene que asumir la contención para que el país no se lo entreguen definitivamente a esta anarquía, al terrorismo. Y por supuesto se ve un daño enorme en la economía. El gobierno estaba sosteniendo las cifras económicas en la construcción, en el desembolso de dineros por razones electorales, etcétera. Y usted acaba de mencionar cómo se ha ido presentando esa desaceleración. Súmele al estancamiento en las siembras de los cultivos de tardío rendimiento, los cultivos permanentes. Súmele a la situación de la industria. Entonces yo no sé por dónde se van a expresar los dineros del narcotráfico, que puede ser lo que en apariencia le permita al gobierno mostrar que la economía todavía opera. Y el gobierno gastando plata en propaganda. Nosotros hemos pedido al INFOPE, o al INFOPE, que es la entidad que cuantifica y certifica la publicidad en Colombia, que nos den las cifras de lo que el gobierno está gastando este año en publicidad. Porque ahí vemos permanentemente publicidad en televisión, además mostrando lo que no ha hecho. Este gobierno es especializado en mostrar lo que no ha hecho. Muestra como obra este gobierno el puente helicoidal de Pereira. Lo contrató y lo hizo el ministro Andrés Uriel Gallego, que en paz descanse, con toda la transparencia. Muestra la ruta del sol, esos tramos que se han construido en la carretera Bogotá-Santa Marta, contratada por nuestro gobierno. Hasta ahora no tienen sino anuncios, y llevan 5 años, y gastan plata en publicidad mostrando lo que hizo el gobierno nuestro, o dice el presidente de la República, como es la persona que ha dirigido esta permisividad, esta política de apaciguamiento al terrorismo, que él es quien Maduro le ha dado la paz. Entonces trae la operación Jaque, la liberación de Ingrid Betancourt, de muchos secuestrados, trae además la operación contra Reyes. A mí me reclaman gente retirada de las Fuerzas Armadas. Me dicen, pero ¿por qué ese señor nada tuvo que ver? Me obligaron ayer a hacer una cosa, escribir en Twitter que esos méritos son exclusivamente de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la operación Jaque, quien la consiguió fue el señor general Mario Montoya. A todo el señor, todo honor. Y tú dices, sí, hombre, ¿cómo el gobernante de ahora le quita unos méritos a las Fuerzas Armadas? Se los atribuye él cuando con las vacilaciones que expresó en aquel momento sobre las cuales guardamos silencio, no se habrían hecho posibles esas operaciones. Entonces el gobierno vive haciendo publicidad con obras que no son suyas, y el presidente de la República con acciones que, de haber sido por él, no se habrían llevado a cabo y cuyo único mérito lo tienen las Fuerzas Armadas de Colombia. Le dicen al país desescalar el conflicto a partir del 20 de julio. Entonces, maten y maten hasta el 20 de julio, está diciendo el gobierno. Se está dando licencia para matar. Les está diciendo, en Colombia está permitido que se destruyan hasta el 20 de julio. Con el desescalonamiento les está diciendo, después del 20 de julio van a asesinar menos, porque no es un freno de no es un freno de la acción criminal, es una reducción, un desescalonamiento. Entonces les está diciendo, a partir de aquí no asesinen 10, sino que asesinen 3. Como que la vida humana, la estructura del país se pudiera tasar por días y decir, no, este es un día de asueto, en este día de asueto no van a matar, este es un día en el cual la FARC puede trabajar, en este día la FARC puede matar y puede vivir. Esto es muy grave para el país. Cuando uno está en la historia de Colombia, ha habido gobiernos con falta de autoridad. Pero este es un gobierno no solamente con falta de autoridad, sino con permisividad, con complicidad total con el terrorismo. Cuando el país lo que necesita, doctor Fernando, es escalar la autoridad, desescalar la desmotivación de las Fuerzas Armadas, escalar la motivación de las Fuerzas Armadas, desescalar la pérdida del vigor de la economía, buscar medidas para escalarle nuevamente el vigor a la economía. El país lo que necesita es desescalar y frenar totalmente el derroche. Un país en esta situación tan difícil y el gobierno derrochando dinero en publicidad, además con publicidad mentirosa. Hay que pedirle a los colombianos que nos acompañen. Yo lo he venido diciendo esta semana en Belarcázar, Vita María, en Manizales, en Pereira, ayer en Manizales, ahora lo voy a decir en la ciudad de Medellín, mañana en Cajicá, pedirle al país que nos acompañe, que nos ayude en esta tarea, que esta tarea la hacemos con patriotismo, que no caigamos más en los engaños de este gobierno.
Señor presidente, y usted les pide que nos acompañe, ¿siente que tiene garantías para estas jornadas electorales del mes de octubre? Porque usted mismo denunció que las FARC están llegando a todas partes y que no dejan entrar candidatos del Centro Democrático. Inclusive tenemos noticia que hay lugares del país donde la gente del Centro Democrático dice, por Dios, no nos mande publicidad, no nos mande propaganda. Nos identifican como miembros del Centro Democrático y nos matan. ¿Eso es una apariencia? ¿Ese es un escándalo sin fundamento? ¿O realmente es así? Y para estas próximas elecciones no habrá garantías como no las hubo en el pasado. Ayer, presidente, en la Hora de la Verdad repasábamos la historia electoral de muchos pueblos tomados por las FARC, como Argelia Cauca, por ejemplo, que fue los sitios donde Juan Manuel Santos ganó las elecciones por el 94 y el 95% de los votantes, en las zonas dominadas por las FARC. ¿Esto va a volver a pasar en octubre o usted siente que hay garantías y que tiene razón Santos cuando dice que las próximas elecciones serán las más tranquilas de la historia de Colombia?
Yo no sé por qué la justicia colombiana no se interesó por investigar unas denuncias. En muchas partes del país, como Argelia, Cauca, la FARC le puso un fusil en el cuello a los ciudadanos obligándolos a votar por el actual presidente de la República, prohibiéndoles votar por el doctor Oscar Iván Zuluaga. Nuestras denuncias de ahora, doctor Fernando, yo visité la semana pasada Cúcuta. Ahora me confirmaban todo. En los municipios del Catatumbo, el Centro Democrático no puede tener candidatos. El terrorismo lo impide. Y esa situación hace que se ha vuelto difícil. Allá hay 7.000 hectáreas de coca permitidas por el gobierno. Yo tengo 63 años, soy abuelo. Le debo toda la gratitud a esta patria. Y no puedo lanzar acusaciones temerarias. ¿Por qué permitidas esas hectáreas de coca por el gobierno? Por lo siguiente. Cuando la FARC promovió un paro campesino, el arreglo que hicieron los delegados del gobierno, un expresidente de la República y otra persona que es actualmente ministro, en nombre del gobierno, fue permitir que regresaran a los cultivos de coca. Hay 7.000 hectáreas certificadas. Allí se ha impuesto la ley del terrorismo. Allí no puede tener presencia el Centro Democrático. Y así ocurre en otros sitios de Colombia. Y entonces, ahora se habla de la tregua del 20 de julio, el desescalonamiento del conflicto. Yo pregunto, ¿eso implica que la FARC va a eliminar los cultivos de droga del Catatumbo? Lo que ha hecho en este gobierno es crecerlos. De ninguna manera, van a seguir muy tranquilos allí, donde además hace pocos días vimos el video que nos llegó de cómo en el área cercana al Catatumbo la FARC asesinó la tripulación de un helicóptero militar que fue destruido con una carga explosiva en el momento en el cual aterrizaba. Salieron a decir que era el ELN, y la inteligencia militar sabe que allí delinquen conjuntamente en coalición el ELN y la FARC. Ese es el Catatumbo. Y entonces la tregua, el desescalonamiento. Ahora, entonces, ¿qué le dirán al ejército? En el Catatumbo ponga mucho cuidado. Si ve un grupo de 30, ya hay 10 de la FARC, 10 del ELN, 10 de ese bandido de Megateo, disparen a los del ELN y a los de Megateo, no le vaya a disparar a la FARC, ¿cómo le parece? Esto muestra que, además de toda esta permisividad, ese desescalonamiento, esa tregua de la FARC sin concentración, es imposible verificar. ¿Quién va a verificar entonces si en una zona como el Catatumbo, donde delinque el ELN, un bandido que se llama Megateo y la FARC, está delinquiendo el uno o el otro, cuando están allí todos asociados delinquiendo? Esto es engaño tras engaño al país, doctor Fernando, y nos toca ser muy claros y pedirle apoyo a los colombianos, porque muchos colombianos los han tenido confusos con la publicidad de este gobierno. Y la Colombia urbana, los 8 millones de habitantes de Bogotá, los 4 millones de habitantes del Valle de Aburrá, Cali, Barranquilla, las grandes ciudades colombianas, los ciudadanos no se dan cuenta de lo que está pasando en el Catatumbo, no se dan cuenta de lo que está pasando ya nuevamente en el oriente de Caldas o en el Caquetá. Llegan noticias del Putumayo, pero de Arauca ya hay muy pocas noticias. Entonces, con la publicidad le tapan a la Colombia urbana lo que realmente está haciendo el terrorismo, que sabe llegar a la Colombia urbana. Miren los ejecutivos de Bogotá recientemente, y eso también fueron notificaciones del terrorismo a Bogotá. Con eso está diciendo el terrorismo que ahí está presente, y que pongan cuidado los ciudadanos de Bogotá. Y es una advertencia, están diciendo, bueno, al país lo ponemos en la disyuntiva, o le entregan esto a la FARC, o destruimos al país a base basados en explosivos Yo creo que tiene una notificación que le dieron a Bogotá unos explosivos recientes.
Presidente, sabemos que usted tiene que salir de viaje, respetamos su tiempo, pero para una próxima oportunidad que esperamos muy próxima, hablemos del tema de la salud. El doctor Jaime Arias nos decía cuando le hablábamos de la cifra conocida de 5 billones de pesos de deuda al sistema de salud, a los hospitales, que no eran 5 billones, que no se sabía cuántos eran, que no había cifras sobre esa deuda. La salud en esa situación, la educación en la situación lamentable en que se encuentra, la construcción se vino a pique definitivamente. Todos los indicadores están en crisis. Presidente, estamos con las cárceles que usted dejó, con las escuelas que usted dejó, con los hospitales que usted dejó, con las carreteras que usted contrató y que usted adelantó. Estamos viviendo de un pasado de 5 años atrás. Y en este momento, la crisis, el abandono, la publicidad engañosa, las mentiras y las FARC dueñas del terreno. Sobre esos temas sociales queremos hablar con usted en próxima oportunidad, presidente. Tenga un feliz viaje y por favor que este mensaje le llegue a quienes van a votar en octubre, porque en octubre nos estamos jugando la suerte de la patria. Este no es un problema parroquial de que me gusta fulano o perano. Este es un problema estructural, fundamental de la vida de la nación. Señor presidente Uribe, gracias por su paciencia y lo liberamos a tiempo para que tenga su viaje, que esperamos muy productivos como todos los suyos.
Doctor Fernando, muchas gracias a usted, que el país acompañe la hora de la verdad, y le pedimos a cada oyente que sea un multiplicador. Nuestra organización política no tiene mucha estructura. Nuestros comandos tienen que estar en el corazón de cada uno de las personas que quiere apoyar estas tesis. Que cada uno sea un multiplicador. El Centro Democrático puede ayudarle al país a ser un factor de contención para que no siga esta destrucción de nuestra democracia. Muchas gracias y buen día.
Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia. ¿Ven ustedes lo que está pasando realmente en Colombia? ¿Ve la visión que tiene el presidente Uribe? Estamos exactamente en lo que él dejó. No hay una cárcel nueva, no hay una universidad nueva, no hay una carretera nueva, no hay un puerto nuevo, no hay nada nuevo. 5 años, pero en los que tuvimos la mayor bonanza de la historia. Nunca, nunca Colombia tuvo tanto dinero como el que tuvo a su disposición Juan Manuel Santos. Por eso hablaba de nunca como ahora. Esto no tiene antecedentes en las cifras, en los números. Y la platica se la robaron toda, la despilfarraron toda, la malbarataron toda. Y ahora sí, la crisis económica, la construcción al 50%, ¿cómo les parece la reducción? La industria cayendo sistemáticamente todos los meses, el campo en la situación crítica en que se encuentra y por eso vienen nuevas jornadas de protesta. Un país descompuesto, un país postrado, un país amenazado por el terrorismo, pero tranquilos. Pasado el 20 de julio, si no nos matan de aquí al 20 de julio, podremos vivir una etapa de cese de las FARC y de desescalamiento por parte de las fuerzas militares. Mientras los otros se enriquecen, toman posiciones, se arman, se alistan para dar el zarpazo final sobre un país que se está dejando hacer lo que le están haciendo entre Juanpa y las FARC. Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Colombia de ayer, de hoy, de siempre, estaba con nosotros en la hora de la verdad.